Hemos recibido, Señor, hemos sido recibidos a su familia. Somos miembros de su familia, Señor. Dios de los cielos, que su palabra el día de hoy cambie nuestra forma de pensar, que vaya en contra de las Escrituras, cualquier área pecaminosa en nuestras vidas, que nos arrepintamos, corrijamos, Señor, y seguir adelante hasta su venida o hasta que usted nos llame a su presencia, Señor. Padre mío, gracias por la doctrina de la perseverancia de los santos, porque usted nos sostiene, nos preserva, Señor. Nos perdona, nos cuida, nos consuela. Señor amado, muchas gracias. Toma el control de mi mente, de mis labios, de todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos viendo la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 10 al 17, que es lo que me corresponde, pero nos quedamos en el primero o segundo versículo, primer versículo de la semana anterior, del capítulo 1, versículo 10. Ahí estuvimos nosotros explicando un poco y aplicando ese texto. Esta es la segunda parte de el tema, ¿acaso está dividido Cristo? Esta es la segunda parte. Y quiero empezar con el versículo 10, reforzando el versículo 10 de primera carta a los Corintios. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fin de la lectura del texto bíblico. La semana pasada hablamos sobre el neocalvinismo, y hermanos, pensándolo bien y por respeto a la trayectoria teológica de Juan Calvino, creo que sería mejor usar el término neo-reforma. Aunque muchos están conociendo como neocalvinistas, y como lo expliqué la semana anterior, quiero mejor usar neo-reforma. La nueva reforma la prefiero llamar así al neocalvinismo. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos de los peligros de la nueva reforma. Entre los errores que vemos es que poco a poco minan a las sendas antiguas, a la doctrina bíblica establecida, histórica, teológica, como primer lugar. Vimos alguna serie de errores hoy en día dentro del círculo reformado. Vimos también sobre el complementarianismo blando, y usted puede revisar con mayor profundidad en la grabación de la semana anterior. Quiero hacer una pregunta: ¿cómo podemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer ante interpretaciones nuevas? ¿Cómo podemos estar unidos si salen interpretaciones nuevas? Salen doctrinas, mandamientos de hombres, pragmatismos. ¿Cómo podemos estar unidos así? Un pastor, John Hill, acertadamente da un comentario para reflexionar sobre esto, que se refiere no solamente a esto de estar unido a una misma mente y un mismo parecer, no solo en la igualdad del amor y del afecto entre los hermanos, siendo como los primeros cristianos eran de un solo corazón y de una sola alma, sino a su acuerdo en sus juicios y sentimientos, tanto en la doctrina como en la disciplina, y una armonía y simetría tan completa entre ellos, como en los miembros del cuerpo, donde cada miembro y cada hueso están en su lugar apropiado. Esa es la armonía del cuerpo. Cada músculo está en el lugar que le corresponda, que corresponde. Cada parte del cuerpo está haciendo su función en el lugar que Dios diseñó. De eso es hablar armonía, hermanos. La naturaleza, nuestro cuerpo, habla armonía. La ubicación de nuestros ojos. Cómo los dos ojos se necesitan, y eso Pablo va a hablar en 1 Corintios también, hablando de esto. Nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo y nuestros huesos están en su lugar apropiado. Responden exactamente y concuerdan unos con otros. Y que es la manera más eficaz de hablar las mismas cosas. Y así impedir todos los cismas y divisiones. Y tal acuerdo es absolutamente necesario para la paz, la comodidad y el bienestar de una iglesia. Porque Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hermanos, Amós 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermanos, IBTF, para estar de acuerdo el uno con el otro, ¿en qué va a estar nuestro acuerdo? No cabe duda que tenemos que hablar de lo mismo, de la doctrina, y eso es lo que vamos a profundizar. En otras palabras, ¿cómo deberían dos o muchos más caminar juntos? A menos que estén de acuerdo. ¿Cómo pueden caminar dos, tres, cuatro si están en desacuerdo? Una misma mente. Recuerde que en Cristo, estamos en Cristo y tenemos la mente de Cristo. Cristo dijo a sus discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una oración que nosotros podemos estar haciendo por esta iglesia y por los predicadores, Señor, que ellos enseñen lo que tú enseñaste. Así debemos guardar la unidad, enseñando lo mismo que el Señor Jesucristo enseñó. Esta iglesia tiene clara la interpretación de la doctrina bíblica. Y usted ya hemos estudiado, y toda la vida tenemos que seguir estudiando y reforzando esas verdades bíblicas de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Si nosotros acordamos que eso está bien interpretado, todo ese cuerpo de doctrinas, ¿qué hacemos con lo nuevo, hermanos? No tiene que entrar lo nuevo, porque hoy no debe haber nada nuevo. Si nosotros tenemos clara la doctrina bíblica, la nueva reforma se cae. El pragmatismo se cae. Si es que tenemos bien clara la doctrina. Ser miembro de esta iglesia es responder exactamente y concordar unos con otros y hablar exactamente, concordar los unos con los otros de la doctrina. Aquí, imagínate, ¿qué tú piensas de la Trinidad? Ah, no, yo pienso de la Trinidad, bla, 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 bla. ¿Y tú qué piensas de la Trinidad? ¿Qué importa lo que tú pienses de la Trinidad? ¿Sí me entiendes? La Trinidad es esto, 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 esto y esto. Hermano, ¿tú qué piensas sobre la adoración dentro de la iglesia? Ah, no, yo pienso esto, el otro dice yo pienso esto, yo pienso esto, yo pienso... Y esto parece foro, hermanos. No hay alguien que se pare y dice, así debe ser la adoración dentro de la iglesia local. Hermano, ¿qué importa lo que pensemos? El Señor Jesucristo dice, enséñenles. Alguien tiene que enseñar la doctrina. Si alguien enseña la doctrina, enséñenles que guarden todas las cosas. Y tenemos 66 libros, hermanos. Aquí no importa tanto, yo pienso esto, a mí me parece esto. Estamos hablando de la doctrina de Cristo, hermanos. Solo así podemos andar juntos y estar de acuerdo. Si hablamos lo mismo. Los corintios no estaban hablando lo mismo. Y por eso eran los problemas en Corintios. Vamos al versículo 11 de la primera carta. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a explicar un poquito sobre Cloé, por los de Cloé. Aquí podemos aplicar tres principios para nuestra vida cristiana y como de iglesia. Primero, Cloé, no deberíamos pasar cosas nuevas acerca de nuestros hermanos cristianos si no estamos dispuestos a ser citados en la cuestión de que se trate. Eso es para evitar las murmuraciones. O sea, Pablo mencionó los de Cloé. Me han informado que entre vosotros hay divisiones. Pablo no dijo, un hermano vino y me dijo. No, hermanos, esto es con nombre y apellido, para evitar murmuraciones. Primer principio, con nombre y apellido. Pablo dice, los de Cloé. El apóstol Pablo confiaba en la palabra de los de Cloé. Y por eso hay que tener buen testimonio también, ¿sí o no? Los de Cloé. El apóstol confiaba en la palabra de los mensajeros, ya que bastó solamente que ellos lo digan para... Él creyó. Él creyó que los de Cloé no estaban jugando con un tema tan serio como este. Y Pablo fue informado por los de Cloé, y lo próximo es que termina escribiendo la carta a los corintios. Testimonio serio, mi hermano. Aquí, allá afuera no puedes vituperar por Cristo. Pero nosotros tenemos que ser de testimonios serios, hermano. Si lo dijo tal persona, entonces serio lo que lo dijo. Y evitar eso. ¿Y quién te dijo eso? No, es que no le puedo decir el nombre. ¿Cómo que no puedes decir el nombre? Entonces ese chisme, murmuración, ¿qué mismo es eso? Nos muestra que Cloé y los suyos eran bien conocidos para la iglesia de Corintio. Eran bien conocidos. Y Pablo los menciona. Menciona, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y ya explicamos el término anterior sobre hermanos, por los de Cloé. Estos hermanos eran conocidos en toda la iglesia, los de Cloé. Ahora, ¿qué fue informado Pablo? Fue informado de que hay entre vosotros contiendas. Ese fue el informe. Primer informe, contiendas. La palabra aquí para contiendas en el original tiene la connotación de una pelea encarnizada. ¿Sí? Una pelea encarnizada. O sea, no era cualquier cosita lo que estaba sucediendo en Corintios. Las divisiones en Corintios no eran ligeras, de una diferencia de opinión, no. Era algo tan fuerte que amenazaba con la existencia de la iglesia. Y las divisiones, a veces con esas contiendas fuertes, terminan acabando por la iglesia. Eso vemos en la práctica. Iglesias que desaparecen por contiendas fuertes. Esa es la palabra en griego aquí. O sea, los hermanos estaban en una contienda, pero con el peso de una pelea encarnizada. No era cualquier discusión por ahí, rapidita. La contienda, recuerde, en Gálatas 5:20, que es obra de la carne, hermanos. Es obra de la carne, las contiendas, los pleitos, contiendas, eso es obra de la carne, hermano, que hay que tener presente. Las contiendas en Corintios eran acerca de sus ministros, lo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo porque esto termina en el capítulo 4. Las contiendas en Corintios eran acerca de sus ministros y otros asuntos que dividían a la iglesia, como el libertinaje, la relación entre hombres y mujeres en la iglesia, las leyes sobre alimentos, el hablar en lenguas, la resurrección de los muertos, conflicto entre creyentes que iban ante el juzgado, ante el juez, para que les haga justicia. O sea, las contiendas en Corintios no eran cualquier cosa. Eso es lo que los de Cloé informaron a Pablo, y como les dije ya, Pablo empezó a escribir la carta para corregir esta división que se estaba armando. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué estaba pasando aquí? Un comentario acertado de Madera, un predicador, dice: Pablo identifica los cuatro partidos que equivocadamente se estaban formando en la iglesia. Cuatro partidos: Pablo, Apolos, Cefas y Cristo. Son los cuatro partidos que se estaban formando en esta iglesia. Pregunto, ¿existe alguna razón por la que la gente en Corinto prefería identificarse con algunas de estas personas? ¿Habrá alguna razón que justifique que se identifiquen por estas cuatro personas, en este caso por Pablo, Apolo, Cefas y por Cristo? Y seguramente sí. Y vamos a ver estas posibilidades. Pablo. Acuérdese que Pablo había plantado la iglesia de Corinto. 3:6. Eso está en el capítulo 3, versículo 6. Pablo había fundado esta iglesia. Como el fundador de la iglesia y defensor de las doctrinas de la gracia, no es de extrañar que tuviera fuertes adherentes dentro de esta iglesia. ¿Se imaginan los primeros discípulos de la iglesia? Lo que comúnmente se llama los fundadores de una iglesia. Esta es la típica, ¿no? Cuando un misionero va a un lugar de cero, el misionero, los primeros convertiditos, los primeros bautizados. Entonces había el grupo de Pablo. Apolos. Apolos había regado lo que Pablo plantó. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Apolos era de Alejandría y pudo haber tenido un trasfondo de apelación intelectual, el cual, unido a su capacidad de oratoria, habrían hecho de él un predicador magnético, dice este comentarista. La elocuencia de Apolos. Es de suponer que este era el motivo por el que muchos lo preferirían. Quizá también él se rehusaba a regresar a Corintios 16:12, precisamente para no causar más división entre los hermanos. Puede ser. Pero muchos seguían a Apolo. Es la típica, ¿no? El predicador tal de la iglesia. Ese man predica lindísimo. Lindísimo. Entonces ya vemos el uno, el fundador, ¿sí o no? El fundador, lo primero convertido. Ahora vamos al mejor, Apolo, el elocuente, el mejor predicador. ¿Qué iglesia? No quisiera estar en esa iglesia. ¿Ah? Ah, no, ahorita sí, pues no. Con un predicador como Apolo y alguien profundo en la doctrina como Pablo, no quisiera formar parte de esa iglesia. Pero viene otro, Cefas. Ese predicador Cefas, ese líder Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Tal vez era percibido como el más apegado a la ley y a las tradiciones y ceremonias judías. Es de suponer que era la elección de los hermanos judíos de Corinto. Imagínate, Pedro. No, pues Pedro caminó con el Señor. Cuéntame, Pedro, ¿cómo era el asunto? Cuéntame, dame más detalle. Y si era judío, ¿te apegas a quién? A Pedro. Judío, tú eres judío, Pedro es judío, y Pedro caminó con el Señor. Pedro lo conoció mucho al Señor. Entonces tenía su grupo, Pedro, también. Y Cristo. Es interesante notar que había un partido que alegaba ser de los verdaderos seguidores de Cristo. Posiblemente declaraban que no se querían someter a ningún maestro humano, sino que toda su fe se basaba en las palabras de Cristo. Pero contrariamente a lo que suponían, el apóstol Pablo, al mencionarlo, está haciendo notar que aún ellos están equivocados en su partidismo y divisionismo en el nombre de Cristo. Wright dice: el partido de Apolos parece ser que prefería un estilo pulido en la predicación. Eso está en Hechos 18:24. Un predicador elocuente, profundo, un discurso. El partido de Cefas, Pedro, sería el de los tradicionalistas, quienes deseaban un líder que hubiese caminado con Cristo. El partido de Cristo incluiría a los que desdeñaban el afiliarse a un grupo y se jactaban de su libertad en Cristo. Y eso lo vemos en 1 Corintios 6:12. Son aquellos que son los libres en Cristo, los que se jactaban de su libertad en Cristo. Otro comentarista argumenta, algunos incluso pretendían pertenecer a Cristo, probablemente significando que solo ellos pertenecían a Él, con exclusión de los demás. La causa de las disensiones, porque unos dependían de un maestro, otros de otro, algunos eran adictos a sí mismos, que quizás ignoraban por completo a otros maestros porque ellos eran de discípulos de Cristo. Y algo similar hay hoy en día, y le voy a nombrar los llaneros solitarios del Evangelio. ¿Quiénes son los llaneros solitarios del Evangelio? Que la vida me ha permitido conocerlos. El Señor me ha permitido conocer a los llaneros solitarios del Evangelio. Son aquellos que les encantan plantar iglesias solos. No quieren aprender de otros. No se someten a un liderazgo de la iglesia local. Todo lo cuestionan. Son ellos y Cristo nada más. Son ellos y el Espíritu Santo nada más. No tienen una preparación teológica seria, hermanos. Ellos, los llaneros solitarios, no tienen una preparación teológica seria. Confunden el aprender bajo sometimiento a otro con seguir a hombres. ¿Qué dijo Cristo? Enséñeles que guarden todas las cosas que yo le he enseñado. Hermanos, para aprender la doctrina cristiana tenemos que sentarnos y aprender y escuchar. Porque alguien es de maestro, hermano. Por eso es que la Escritura dice, algunos son apóstoles y obviamente son los apóstoles de Cristo que ya murieron. Otros son profetas, los profetas del Nuevo Testamento que ya murieron. Otros son pastores y maestros. Usted quiere aprender la doctrina cristiana, tiene que aprender a sentarse y a escuchar, hermanos. Pero este grupo de los llaneros solitarios son ellos solos y la Biblia. Son ellos solos y el Espíritu Santo. Ellos confunden aprender bajo el sometimiento a otro con seguir a hombres. Ellos dicen, no. Yo no sigo a hombres, yo solo sigo a Cristo. Este grupo muestra inconsistencia en los discipulados de la iglesia, hermanos. Muestra inconsistencia. ¿Por qué? Porque acuérdese, su base es, le cuesta aprender de otro. Con dolor en mi corazón, me gustaría que los llaneros solitarios del Evangelio fueran del grupo de Cefas, Pablo y de Apolo. Me gustaría que aprendan de ellos. Pero esa no es la solución, hermano. Este tipo de creyentes evidencian orgullo, hermanos, y falta de sometimiento. Son aquellos que van de iglesia en iglesia, hermanos. Ya aprenda a reconocer, hermano. Ya tenemos que aprender a reconocer. Ya estamos grandecitos. Tenemos que aprender a reconocer, hermanos. El orgullo y es pecado, hermanos. Van así, de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Y a fin de cuentas no aprenden de nadie. Siguen inmaduros. Este tipo de creyentes evidencian orgullo y falta de sometimiento. No hay un espíritu dócil para aprender de otros. Estos hermanos en la práctica son desordenados, que van de iglesia en iglesia y no les calza ninguna, hermanos. No les calza ninguna. Este tipo de creyentes desordenados terminan creando sus propias iglesias porque ninguna les calza, hermano. Entonces terminan creando su propia iglesia. Si este grupo de los llaneros solitarios estuvieran en los tiempos del apóstol Juan en Apocalipsis, ninguna de las siete iglesias les calzaría, hermano. Ninguna les calzaría. Ninguna les convence. Las iglesias locales deben reconocer a este grupo de hermanos. Deben exhortarlos y llevarlos al arrepentimiento, hermanos, a través de la disciplina eclesiástica. Porque este grupo divide en iglesias, hermanos. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Comentemos. Estas preguntas subrayan lo absurdo de un espíritu egoísta y partidista dentro de la iglesia. Pablo no animó a un espíritu partidista, ni aun aquellos que lo apoyaban a él. ¿Sabe que el problema era de los miembros de Corintios? Porque el problema no era Pablo. Pablo no estaba diciendo, ¿sabe qué? Síganme a mí. Cefas no estaba diciendo, ¿sabe qué? Síganme a mí. Apolo no estaban diciendo, síganme a mí. El problema era del orgullo de los creyentes de Corintios. Estas preguntas subrayan lo absurdo de un espíritu egoísta, partidista dentro de la iglesia. El argumento de Pablo con estas interrogantes es para que puedan entender que no tienen explicación o excusa para que estén divididos por preferencias de un líder específico, hermano. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando Pablo dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Si tanto el uno como el otro somos servidores y administradores de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Con esta pregunta, Pablo anticipa una de sus enseñanzas fundamentales sobre la iglesia. Así como un cuerpo físico, aunque esté compuesto por muchos miembros, es uno solo, un solo cuerpo que tiene muchos miembros. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. No puede estar dividida. Y ese es el punto que tenemos que corregir, hermanos. Cuando queramos poner aquí en esta iglesia, se levanten los espíritus partidistas. Este es el fundamento y el argumento de por qué debería parar las divisiones de la iglesia, hermano. Cristo no está dividido. Ese es el argumento. Solo Cristo murió en la cruz. El bautismo es en el nombre de Cristo. La indignada reprensión que hace Pablo del sectarismo se encuentra en los versículos de 1 de Corintios del 1, del 13 al 17, que es todo este pasaje. La formación de estos partidos en la iglesia era negar la unidad del cuerpo de Cristo. Seguir a líderes humanos era menospreciar a aquel que se había crucificado por ellos. Adoptar el nombre de un hombre era olvidar que en el bautismo habían reconocido su adhesión al Señor Jesús. Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pablo eleva una acción de gracias. Él dice, doy gracias a Dios, que ninguno de vosotros he bautizado. Pablo eleva una acción de gracias de que no haya bautizado a muchos, dada la situación en la iglesia. El apóstol considera muy favorable el no haber administrado muchos bautizos. Crispo, ¿quién era Crispo? Crispo era el jefe de la sinagoga cuya conversión se registra en Hechos 18:8. Gallo, un nombre común, tal vez sea el gallo que se describe en Hechos 19:29. Versículo 15. Vamos con el 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Esto, el que Pablo no haya bautizado a muchos, es un acto dirigido por la providencia de Dios, mis hermanos. ¿Se imagina si Pablo hubiera bautizado a todos? ¿Qué hubieran dicho ellos? Pablo, ¿lo hubieran levantado a dónde? Como ídolo. Versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Estefanas, los primeros conversos de Pablo en Corinto, respetados por su dedicación, el propio Estefanas fue uno de los representantes que llevó una comunicación de los corintios a Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 16, del 15 al 17. Los que Pablo bautizó pueden ser contados fácilmente. ¿Quién fue? Crispo. ¿Quién más? ¿Quién más fue? Gallo. Y por ahí otro más. Los que Pablo bautizó pueden ser contados fácilmente. Crispo, el jefe de la sinagoga, Hechos 18:8. Gallo, Romanos 16:23, quien era tenido en un muy buen concepto por toda la comunidad, y se menciona como anfitrión del apóstol, y Estéfanas con su familia, quien vuelve a ser citado al final de la carta en el 16:15. En el versículo 16, Pablo confiesa no recordar si había bautizado algún otro. Esta declaración podría sugerir que el bautizo no era importante para el apóstol, pero en el contexto debemos entender lo que el apóstol está diciendo. Él no está diciendo que el bautismo carece de valor, sino que su labor prioritaria no era la de bautizar. El versículo 17 nos va a aclarar esa idea. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hablemos sobre, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo aquí no trata de decir que el bautismo no es importante, o tratar de despreciar el bautismo, sino que él se ocupó principalmente a predicar, a enseñar la doctrina, y él encomendó a otros a que lo haga. Aunque Pablo bautizó a algunas personas, resulta claro, a base de esta afirmación, que él no consideraba el bautismo necesario para la salvación. Y ya vemos que para ser salvo se necesita la fe en Cristo Jesús. Creer lo que la fe en Cristo Jesús quiere decir en cuanto doctrinalmente. Fe, arrepentimiento al pecado. Pablo no quiere menospreciar el bautismo, pero él está diciendo claramente que él venía a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio. El bautizar lo podían hacer otras personas. Este argumento de Pablo manda abajo toda jactancia en llevar cuentas por el número de personas que un ministro bautiza, ¿sí o no? ¿Y cuánto has bautizado tú? ¿Yo? ¿Cuánto he bautizado? Yo, a toda la iglesia. Ah, con qué jactancia, ¿no? Pablo, a este, a la familia tal, y por favor, que me perdonen si me olvido de otra, en otras palabras. Pablo no recordaba a quién más. Manda abajo cualquier orgullo aquel que se jacta porque ha bautizado a toda la iglesia. Ahora, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Qué quiere decir esto de sabiduría de palabras? Y lo van a explicar más adelante los predicadores. La iglesia de Corinto tenía una consideración malsana por el despliegue retórico. Los griegos, ¿qué les gustaba a los griegos? Escuchar sabiduría. ¿Se acuerdan? Pablo en Atenas. A ver, cuéntanos, Pablo, ¿qué es esa doctrina nueva? Cuéntanos. Pero cuando comenzó a hablar de la cruz de Cristo y del Evangelio, decía, no, vaya usted para allá con eso. La iglesia de Corinto estaba influenciada por eso. Le gustaba tanto la retórica. Pablo centrará su atención en lo que es la verdadera sabiduría. Y eso lo vemos en el 1:18 hasta el 2:16. Los predicadores van a hablar de eso aquí. Del 1:18 hasta el 2:16. ¿En qué consiste la verdadera sabiduría de Dios? En este versículo recuerda a los corintios que el poder de su propia predicación no dependía de sus habilidades. Pablo dice, yo quiero solamente predicar a Cristo crucificado. Pero para los griegos, eso era, ¿qué cosa? Era locura. El judío pedía señales, ¿sí o no? Ya lo hemos visto. El judío pedía señales. ¿Qué le decía a Cristo? A ver, ¿qué señal me das? Y él es la única, la señal de Jonás. El judío pedía señales. En cambio, el griego pedía filosofía, pedía retórica. No hablo con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. En opinión de los que son sabios según este mundo, proclamar al Señor crucificado es una tontería. Para los griegos eso era una tontería. ¿Cómo es posible que un Dios, siendo Dios, muera en un madero? ¿Así muere tu Dios en un madero? ¿Acaso no tiene poder? ¿Un Dios así que muera? No, eso es una locura. Pero ese es el mensaje que el Señor escogió. Y con ese mensaje se salvan los vil y menospreciados. Pablo trata a la sabiduría humana, a la sabiduría griega y a la cruz como opuestos. Son opuestos. La sabiduría humana, la de los griegos, con la cruz de Cristo, son opuestos. Y eso lo vemos en el versículo 23, 1:23. Léalo. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué significa esto? Pablo identifica precisamente lo que el mundo encuentra ofensivo en el Evangelio. Versículo 17 y capítulo 2:2. Posiblemente estas palabras también reflejan la razón de la oposición de Pablo al Evangelio antes de su conversión. La idea de que el Mesías, el ungido de Dios, había sido colgado en un madero y había caído bajo maldición divina. Porque en la ley que decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13 y Deuteronomio 21:23. Era intolerable para el judío eso. Intolerable. Para muchos judíos. Y también el evangelio, o sea, si te das cuenta, para el judío, tropezadero. Jesús de Nazaret, el hijo de María, el carpintero, ¡ese es el Mesías! Póngase a pensar. No puede ser. Por más que le demostró con señales, milagros, prodigios, no le creyeron. Y para los griegos, un Dios colgado en un madero. ¡Qué Dios débil!, ¿verdad? Cuando hablan de Zeus y de otros más, ¡qué Dios tan débil! Que no se puede bajar del madero. Nos servirá de ayuda para comprender la sección que sigue recordar que los corintios, siendo griegos, eran grandes amantes de la sabiduría humana. Oiga, la iglesia actual le están metiendo motivación, hermanos. Aquí en el púlpito, motivación, psicología. Y a mí se parecen a los griegos, que les gusta eso. La motivación y la psicología. Vamos, tú puedes en Cristo, que Él te fortalece. Pero no les llama la atención estudiar Apocalipsis 20, ¿verdad?, sobre el milenio. Eso no le llama la atención. No, es, no, no dame una palabra que me inyecte, dicen ellos. Los griegos eran amantes de la sabiduría humana. Y hoy en los púlpitos, no sé si el pueblo no quiere doctrina. Quiere que le expliquen Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Que es la teología del pacto y otras doctrinas preciosas. Los griegos, amantes de la sabiduría humana, consideraban a sus filósofos como héroes nacionales. En ese contexto estaba la iglesia de Corintios. Así, en ese contexto. Evidentemente, algo de este espíritu se había infiltrado en la asamblea de Corinto. Y por eso que comenzaban a elevar a Apolos. Por eso que comenzaban a elevar a Pablo. Por eso que comenzaban a elevar a Pedro. Ese espíritu se le había metido a ellos. Los había que deseaban hacer el evangelio más aceptables en círculos académicos. Pensaban que no tendría aceptación entre los eruditos, de modo que querían intelectualizar el mensaje. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Nosotros los predicadores tenemos que tener mucho cuidado. La apologética es importante, pero cuidado, la decoramos mucho para tratar de ganar a una persona. Porque quien convierte es el Señor, no mi retórica. Quien convierte es el Señor. Tenemos que tener cuidado con la apologética es importante, la apologética es la defensa de la fe. Pero cuidado, la decoramos por tratar de convencer a un ateo, decorarlo mucho y no mencionar, oye, es pecado. El aborto es pecado. ¿Eso es lo que hay que decir, no? ¿O no? Primero eso. Pero si yo voy a, por retórica, voy a cambiar todo con palabra bonita y de ahí le meto a Cristo, el aborto es pecado. Y si te van a rechazar por eso, es un asunto entre Dios y la persona. Pero no vamos a acomodar el mensaje, porque el impío que quiere escuchar cosas bonitas. Entonces, los que deseaban hacer el evangelio más aceptable en los círculos académicos, pensaban que no tendría aceptación entre los eruditos, de modo que querían intelectualizar el mensaje. Este culto al intelectualismo era aparentemente una de las cuestiones que hacían que la gente formase partidos alrededor de líderes humanos. Los esfuerzos por hacer el evangelio más aceptable van totalmente errados. Hay una inmensa diferencia entre la sabiduría de Dios y la del hombre, mis hermanos. El evangelio es locura para quien se pierde. Hermano, nosotros hemos sido llamados a hablar esa locura. Hemos sido llamados a hablar aquello. Cuidado, cambiamos. Por ser aceptado, cuidado, lo cambiamos. Los esfuerzos por hacer el evangelio más aceptable van totalmente errados. Hay una inmensa diferencia entre la sabiduría de Dios y la del mundo o la del hombre. Y de nada vale tratar de conciliarlas. Hermanos, no tenemos que hacer eso. Tenemos que imitar a Pablo. Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitar a Pablo. Y Pablo era sencillo para predicar, hermanos. Pablo muestra a reglón seguido la insensatez de exaltar a los hombres, hermanos. Cuidado, por favor, IBTF. Yo soy del pastor Goya. El otro dice, yo soy del pastor, yo soy de Luis. Yo soy de Preciado. Yo soy de Edgar. Cuidado con esas cosas, por favor. Ya no estamos para eso, ¿verdad? Ya vivimos esos tiempos, por favor. Su primer argumento es que el mensaje de la cruz es lo opuesto a todo lo que los hombres consideran verdadera sabiduría. El mundo anda con sabiduría, pero es su sabiduría, hermanos. Su sabiduría. Nosotros tenemos que mantenernos firmes con la doctrina, hermanos. Ahora, ¿qué podemos aprender de este capítulo, de lo mucho que se puede aprender? Primera de Corintios del 1, del 10 al 17, es una introducción, hermanos, a lo que el apóstol va a desarrollar en los primeros cuatro capítulos de la carta. Esto que hemos visto es una introducción nada más. De lo que Pablo quiere corregir, la división dentro de la iglesia, que se fragmenta por partidos de líderes. Lo primero, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Es posible eso, hermano? Como iglesia IBTF, tenemos un cuerpo de doctrinas de la Biblia que las tenemos ahí. Nada oculto, hermanos. Ahí tiene usted. ¿Qué cree esta iglesia? Ahí está lo que creemos. Ahí está lo que creemos de la Biblia. No hay nada oculto, no hay nada místico. La Confesión Bautista de Fe, ahí está. No hay nada que inventarse, ahí está. ¿Qué cree sobre Dios Padre? Ahí está lo que yo creo. ¿Qué cree sobre la disciplina eclesiástica? Ahí está lo que yo creo. ¿Qué cree sobre el juicio final? Ahí está lo que creo. ¿Qué cree sobre el divorcio? Matrimonio y divorcio. Ahí está lo que yo creo. ¿Qué tenemos que inventarnos, hermano? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Tenemos una confesión de fe que la estamos estudiando, escudriñando. Por ahí podemos tener una misma mente y un mismo parecer, hermanos. En nuestro pacto de membresía, creo que hemos acordado hablar una misma cosa en cuanto a la doctrina. El pastor acordó hablar lo mismo en su ordenación. Porque esta iglesia es una iglesia confesional. Hay que estar atento a las nuevas interpretaciones, hermanos. Hay que estar atento, afinados nuestros oídos, a las nuevas interpretaciones, a los pragmatismos. Hermanos, estudiemos las sendas antiguas. No pasan de moda, mi hermano. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hay que estar atento a las nuevas interpretaciones, pragmatismos, y mantenernos firmes en las sendas antiguas. Cuidado con la nueva reforma que están proponiendo algunos. Cuidado, mis hermanos. Cuidado con la nueva reforma. Está empezando, pero está empezando a distorsionar las sendas antiguas, hermanos. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dos. No debemos elevar a los pastores y maestros más de lo que es debido, hermanos. La Biblia da el límite al pastor que dice, honralo, obedece a tus pastores, provéeles para sus necesidades, imita su fe, coge todos esos versículos que hablan de los pastores, eso haz, ese es el límite, no más ni menos. Hay algunos que elevan a sus pastores, hay otros que los menosprecian. La Biblia habla qué hay que hacer con el pastor. ¿Qué es honrarlo? Lo explica, hermano. Eso hagamos. Porque cuando muere el pastor, queda el otro pastor, ahí comienzan los conflictos. Ah, es que ya se murió el pastor. ¿Y qué propone con ese comentario? Que se murió el pastor. Si hay que seguir con la obra, hay que seguir enseñando la Biblia. ¿Qué propone con ese comentario? O sea, está diciendo que ya no es lo mismo. ¿Sí ve? ¿En qué momento elevamos a los líderes? Así mismo, es un pecado elevarlos, así mismo menospreciarlos. Es otro. No debemos elevar a los pastores y maestros más de lo debido. Ellos son siervos de Jesucristo. La iglesia de Corinto, en vez de formar partidos, en vez de haber formado partidos por maestros de su iglesia, debieron haber hecho esta actitud, debieron haber dicho, gracias Señor, porque en esta iglesia tenemos a Pablo. Gracias Señor, porque en esta iglesia tenemos a Pedro. Gracias Señor, porque en esta iglesia tenemos un Apolo. Gracias Señor, gracias por bendecirnos con nuestros dones. ¿Te imaginas? Eso es muy diferente, ¿sí o no? Y los que decían, yo soy de Cristo, tienen que cambiar su postura. Gracias Señor, porque estoy aprendiendo de Apolo. Gracias Señor, por Pablo. Gracias por Cefas, Señor. Mándame a Mateo. Mándame a otro. Esa es la actitud, hermano. Gócese de los dones que el Señor le dé. Gócese. Pero ese gozar no significa estar creando divisiones. No debe elevar a los pastores y maestros más de lo debido. Aprenda a ver los dones de la iglesia como regalos del Señor. Y los regalos del Señor no son para dividir. Los regalos del Señor son para disfrutarlos. Tres. Esta carta, en el versículo 3, que mire, lee el versículo 3. Y quiero terminar con esto. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, pidamos al Señor que nos bendiga cada día con su paz y su gracia, para estar siempre unidos y no dividirnos, hermanos. Señor, bendícenos con paz. Bendícenos con tu gracia, Señor. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón es perverso y el mío también. Y dentro de tu corazón perverso está el pleito, contienda, chisme, murmuración y toda la lista. Dentro de tu corazón perverso y dentro de mi corazón perverso están. Por eso es que, Señor, ayúdanos con tu gracia en esta iglesia local. Ayúdanos con tu paz, Señor amado, porque somos terribles por corazón pecaminoso y remanente. Somos terribles nosotros. Un descuido y nos dividimos, Señor. Señor, bendícenos día a día con tu gracia, con tu paz, Señor. De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Señor, oro esta noche dando gracias por esta iglesia local que usted ha establecido conforme a su voluntad y propósito, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nos has proporcionado un pastor. Como dice en Hebreos, Señor, ese pastor es el que vela por nuestras almas, Señor. Y como quien tiene que dar cuenta, gracias por ese don que tú has dado a esta iglesia. Gracias por los maestros bíblicos de esta iglesia, Señor. Porque hay iglesias que se quedan sin pastores, hay iglesias que no tienen maestros, Señor. Y que hay hermanos que están solicitando que vayan y le prediquen la palabra, Señor. Gracias por nosotros, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, que no solamente has dado un pastor para que nos enseñe. Has puesto otros dones, Señor. Señor amado, muchas gracias. Que toda esta iglesia podamos estar unidos, Señor, en la doctrina. Pensando, meditando, reflexionando en las Escrituras, manteniéndonos firmes, Señor, porque no queremos escuchar doctrina de demonios, no queremos escuchar pragmatismos, ideas novedosas para el ministerio, Señor. Ya no queremos, Señor, amado. Ya no queremos eso, mi Dios. Queremos su santa palabra, bien explicada, Señor. Que nos enseñe, que nos confronte, que nos anime, que nos consuele, que nos discipline. Bendita sea tu gracia y misericordia, Señor amado. Bendícenos con gracia siempre. Gracia salvífica para todo aquel que viene a esta iglesia. Bendícelo con esa gracia salvífica que lo salve al escuchar el Evangelio. Y así mismo, bendícenos con ese don de gracia, ese regalo de gracia de día a día, de favor y misericordia para nosotros. Porque somos pecadores todavía. Todavía pecamos. Todavía ofendemos, pero gracias a Cristo venimos en oración a ti, porque hemos sido lavados por su sangre, Cristo. Bendícenos con paz, gracia. Señor, somos pleitosos por naturaleza, contenciosos, chismosos, murmuradores. Y la lista es grande, Señor, de los pecados que el corazón alberga, Señor. Oh, Señor, renueva nuestros pensamientos con su doctrina. Santifíquenos en su palabra y en su verdad, Señor amado. Gracias por esta carta, Señor. Gracias. Es difícil predicar esta carta, Señor. Es difícil predicar tu palabra, Señor, por todas las implicaciones que lleva. Da sabiduría a todo el que se pone en este púlpito, Señor amado. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar.